estamos en el tiempo de orden mundial con Blas Moreno y David Gómez. Les recuerdo que la pregunta que han planteado y que hemos colgado en las redes sociales, tanto en Twitter como en Blue Sky, es ¿qué presidente norteamericano era más impopular a esta altura del mandato presidencial? Fue en enero, de modo que 6 meses. Y las opciones, las 3 opciones son Trump en su primer mandato, Biden o Trump en su segundo mandato. Vamos a ver qué escogen los oyentes. Luego hablamos del tema de los aranceles, del 30% que quiere, ya ha propuesto Donald Trump, imponer a los europeos. Pero antes, si os parece, vamos a hablar de la Comisión Europea, que publicó un informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. Eso quiere decir que se revisan todos los países, no solamente España, y a cada país le dicen pues lo que creen que tienen que decirle, ¿no? En el caso de España, pidieron a nuestro país que se agilizasen las investigaciones de los casos de corrupción de alto nivel, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta advertencia de la Unión Europea, Blas?
Pues Julia, para empezar, varias advertencias y aclaraciones. Lo primero es lo que has dicho tú, que esto no es un informe solamente sobre España, sino que es un informe que se hace anualmente para todos los países de la Unión Europea desde hace 5 años. Es una cosa regular que hace la Comisión para hacer recomendaciones y vigilancia de progresos a nivel Estado de Derecho en toda la Unión. Y de hecho, este año la Comisión Europea reconoce que la mayoría de países de la Unión van por el buen camino, aunque quedan cosas por hacer, evidentemente, en todas partes, ¿no? De hecho, España no sale particularmente mal parada ni nada parecido. A modo de ejemplo, por ejemplo, Alemania tiene también que dotar más a su sistema judicial, es decir, les falta fondos públicos para ese sistema judicial. Bélgica, por ejemplo, tiene un problema con los regalos a cargos públicos y puertas giratorias.
Anda.
E Italia tiene problemas con conflictos de interés y transparencia en donaciones y financiación de partidos políticos. Es decir, que esto, ya digo, que es una cosa generalizada a nivel europeo, ¿no? Y, por ejemplo, Hungría ya no hablemos, que tiene una lista muchísimo mayor de recomendaciones y problemas y que la Comisión dice que no han hecho nada para paliarlo.
Uh-huh. Es curioso porque lo que hemos visto en España es que la oposición ha manipulado por completo ese informe de la Comisión como si España hubiera salido fatal en ese informe, ¿no? Ignorando que es un informe para todos los países miembros y que a cada país le recuerda el punto débil.
Claro, y por ejemplo Hungría, que es el caso más flagrante, la Comisión le ha congelado 18.000 millones de euros por no cumplir con este informe, o sea, al margen de todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué dice el informe sobre España brevemente? Dice que se ha hecho progresos, por ejemplo, con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que eso está muy bien. También menciona la ley de amnistía para decir simplemente, oye, se ha aprobado, está correcta, no pasa nada, aunque hay que hacer alguna revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y pone deberes, en particular lo que tú decías, en el tema de la corrupción, en reforzar la independencia del fiscal general del Estado, que es un tema que también es polémico en España, y también insiste en que hay que reforzar y reformar ya la ley de secretos oficiales, que en ese sentido España es una excepción a nivel europeo, porque seguimos teniendo una ley bastante antigua y bastante, bueno, desfasada.
Sí, como si la población española no pudiera saber, pasados ciertos años, algunas cosas, ¿no?
Claro.
De las que ocurren. A veces en otros países hay un margen de tiempo para desclasificar documentos. Aquí parece que es que seguimos siendo menores de edad, ¿no? Ningún gobierno se atreve con eso, parece.
Sí.
Bueno, y hay otro tema polémico, ya que mencionabas hace un momento, el tema de los fondos de recuperación europeos. La Unión Europea autorizó para España el pago de 24.000 millones de euros. Decías que, por ejemplo, a Hungría no les han castigado, de momento no dándoles los fondos que le tocan, que son 18.000 millones.
Eso es.
A España nos dieron los 24.000 millones que tocaba, pero, sin embargo, la noticia que seguramente los oyentes habrán oído en todas partes es que se habían congelado el desembolso de 1.100, porque no eran 24.000, sino 25.100 los que nos tocaba. Pero la oposición solamente se ha fijado no en los 24.000 millones que nos han dado, sino en los 1.000 que nos han retenido. La pregunta es, ¿por qué no han llegado esos 1.100 millones?
Bueno, es verdad que la Comisión ha congelado esos 1.100 millones de euros a España por no cumplir con determinados hitos en su plan de recuperación. 500 millones se han suspendido por no subir los impuestos al diésel y por no digitalizar las entidades locales y regionales. Y luego hay 626 millones restantes que sí se habían recibido, pero que la Comisión los ha descontado de este pago porque considera que España no ha corregido el tema de los abusos en la temporalidad de la administración pública, según lo que establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, es verdad que España ha recibido ya cerca de 55.000 millones de euros en subvenciones, es decir, el 70% de las ayudas que no son reembolsables y que estaban previstas. Esto significa que España es el país de la Unión Europea que más fondos no reembolsables ha recibido, incluso por delante de países como Italia o Francia, que son los que siguen a España. Además, que se congelen estos fondos, también hay que tener en cuenta que no significa que se hayan perdido. Bruselas le ha concedido al gobierno 6 meses más para aplicar esas reformas pendientes. Hay algunos objetivos que son más fáciles que otros, por ejemplo, el más difícil seguramente será el del diésel, porque el gobierno ya intentó aprobarlo en el Congreso, pero sin demasiado éxito. Así que habrá que ver cómo evoluciona esto.
Claro, yo obligaciones que contrae el país y que después no es fácil sacar a través de leyes, ¿no? Subir impuestos al diésel, que es una de las condiciones, pues no está resultando fácil como otras, ¿no? Pero bueno, fíjense la gran diferencia entre lo que seguramente ustedes han escuchado al respecto y lo que es en realidad, ¿eh?
Nada,
el tema de los fondos.
Nada extraordinario, en el fondo.
Eso es.
Es como normal en la Unión Europea que este tipo de cosas se comenten así y se reformen y se miren.
De España y Europa pasamos a Estados Unidos. Trump no descansa ni desde luego deja descansar. El miércoles anunció que impondría un arancel del 50% a Brasil por razones de balanza comercial. No, porque le da la gana, porque lo vale. Como castigo por el juicio al que están sometiendo a Bolsonaro, que espera sentencia. Y luego, a última hora del viernes, sábado ya para nosotros, finalmente se pronunció sobre Europa, 30% de aranceles para la Unión Europea. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la justicia soberana de un país como Brasil, porque claro, es que les mete el 50% a los brasileños porque la justicia brasileña no le gusta a Donald Trump.
Pues así, es tal cual, Julia, es lo que tú dices, ¿no? No tiene ningún sentido comercial ni arancelario, de hecho,
nada.
Es un claro abuso de sus funciones como presidente de Estados Unidos, porque es verdad que se podían dar ciertos argumentos comerciales para el resto de aranceles, que lo podamos compartir o no es otra cosa, pero hay algún argumento comercial a lo demás, ¿no? Pero para Brasil no lo hay, porque para Estados Unidos tiene superávit comercial con Brasil. O sea, no se pierden empleos en Estados Unidos por lo que hace Brasil.
Les venden más de lo que compran a Brasil.
Claro, claro,
¿eh?
Claro. Vale. El argumento aquí tiene que ver con temas políticos y es un castigo al juicio contra Bolsonaro, que es aliado ideológico de Trump, en el Tribunal Supremo de Brasil por el golpe de Estado que intentó hacer cuando perdió las elecciones, ¿no? Es decir, amiguismo político. Y Lula, el presidente, pues como en Brasil hay un sistema de separación de poderes, no puede hacer nada para influir en el Tribunal Supremo, como es lógico, ¿no? Es decir, él tampoco puede cambiar lo que Trump querría que hiciera, ¿no? ¿Qué pasa? Que Lula se adelantó y ha dicho, oye, digamos que me planto aquí, a Brasil se le respeta y si tú pones aranceles yo también te los pongo a ti también. Esto va fuerte, ¿no?
Va escalando, ¿eh? Va escalando.
Claro. Pero,
claro, Lula tiene que defender la dignidad de su país.
Y me parece muy bien, es que claro. Es lo que creo que tiene que hacer, ¿no? Además de que es una cosa que perjudica incluso al propio Bolsonaro, porque Bolsonaro en su país va a ver cómo los precios suben y la población brasileña le va a poner a él como culpable de esto porque es por su culpa, ¿no? Y por Trump, por lo que se pone. Pero bueno, es un ejemplo más de lo que tú mencionabas, Julia, de este lío arancelario que hay esta semana con Trump, una vez más, porque está el tema de la Unión Europea, como tú dices, se supone que estaba previsto que entraran en vigor los aranceles el pasado día 9, esta pasada semana, pero los aplazó luego al 1 de agosto. Se está negociando con él, pero de repente sale con esta amenaza del 30% a la Unión Europea y a México. También ha amenazado a Canadá, a países asiáticos, a Japón, a Corea y a varios más. Y también quiere poner aranceles a productos farmacéuticos y al cobre. Es decir, a todo lo que pilla, básicamente. Pero aquí lo interesante es lo que decía esta mañana El País en un titular, que es que Trump siempre a la confusión y también cierta indiferencia en los mercados con el tema de los aranceles, porque ya nadie se cree lo que está pasando. Igual dice que son un 30, pero luego lo cancela o lo aplaza. Así que estamos todos un poco a la expectativa de ver qué es lo que acaba. Y
sí, porque sería a partir del día 1 de agosto. El 30% son 10 puntos más de lo previsto, ¿no?
Claro.
En principio se hablaba del 20%, un 30% es un arancel extraordinariamente alto.
Sí, justo. Y además, por cierto, sobre lo que decía, hablas de Bolsonaro, hay que recordar también que hace unos días Trump amenazó a Israel si continuaba con el juicio a Benjamin Netanyahu. O sea, que no es un recurso simplemente excepcional lo que está haciendo.
No, porque yo lo valgo, le da igual. Para cada país usa el argumento, el primero, el que se le ocurre, justo, o el que, sí. el que le viene bien, le da igual, no hay ningún tipo de contención, ¿no?
Sí, sí, que no es la primera vez que se inmiscuye en un caso judicial de un país extranjero.
Por cierto, que la reacción de los dirigentes europeos, por lo que hemos leído, entre ellos Pedro Sánchez o Macron, a la propia Meloni, ha sido bastante tibia, ¿no? Von der Leyen, a la propuesta del 30% de aranceles para la Unión Europea, también dijo que iban a defender los intereses europeos, pero nadie se atreve en realidad a levantar la voz, ¿eh? Nadie se atreva, es una cosa tremenda.
Me da envidia a los brasileños con Lula diciendo que a Brasil se le respeta. Yo he hecho de menos también una frase así de contundente de parte,
claro,
de la Unión Europea.
Sí. Es que Europa debería responder algo así, pero no, siempre ahí con poco me apilas todos. Bueno, pues a ver si nos enfada. Y es curioso, ¿eh? Con razón se siente poderoso.
Sí.
Y hablando de Netanyahu, antes lo comentabais, en un alardeo de peloteo muy, muy baboso, Netanyahu, en su visita a Trump, le propuso para el Premio Nobel de la Paz 2026. Ocurrió durante la visita del primer ministro israelí a la Casa Blanca y este era el momento y el audio.
El presidente Trump forjó los acuerdos de Abraham. Está forjando la paz mientras hablamos en un país y en una región tras otra. Por lo tanto, quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel. Es una postulación para el Premio de la Paz, que lo tiene bien merecido y usted debería recibirlo.
Muchas gracias. Esto no lo sabía. ¡Wow! Muchísimas gracias. Viniendo de ti en particular, esto es muy significativo. Muchas gracias, Bibi. Gracias. Es un gran honor.
Por si no fuera lo bastante cínico proponer un Nobel de la Paz para Donald Trump, encima la propuesta viene nada menos que de Netanyahu, que es el tipo que está arrasando la Franja de Gaza. O sea, es que no hay por dónde pillarlo. ¿Realmente tiene Trump alguna opción de ganar el Premio Nobel de la Paz?
Bueno, ahora mismo es más un gesto que otra cosa, porque al igual que otros líderes, como lo vimos con Rutte en su momento, Netanyahu lo que está buscando es pelotear a Trump para agradecerle ese apoyo contra Irán y en su causa judicial, y también para retrasar un poco ese alto al fuego en Gaza que Netanyahu no quiere. Una nominación al Nobel de la Paz, hay que partir de la base de que no implica casi nada en realidad. Cada año hay centenares de nominaciones, y por poner en contexto, la lista histórica de nominados al Nobel de la Paz incluye a figuras como Hitler, Stalin o Mussolini. Y además, no es la primera vez que se nomina a Donald Trump, así que no es algo excepcional. Ahora bien, eso no significa que Trump no tenga opciones de ganar el Nobel en el futuro, porque este galardón no reconoce a las mejores personas, sino a las que han contribuido de forma destacada a la paz mundial. Henry Kissinger, por ejemplo, que no era precisamente un santo, se lo llevó por negociar ese fin de la guerra de Vietnam. Y desde luego, si Trump lograra, vamos a poner un ejemplo, un acuerdo de paz en Gaza o en Ucrania, o normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, podría llevarse el Nobel de la Paz, no es descabellado. Por eso Trump, que está obsesionado con el Nobel, se está focalizando mucho en conseguir acuerdos de paz rápidos y sencillos, poco sustanciales, pero bastante efectistas, como ese alto al fuego entre Israel e Irán, en el que participó también en los ataques, Ruanda y el Congo, que lo mencionamos, o India y Pakistán. Él está priorizando la foto por encima de la capacidad para implementar esos acuerdos.
Todavía resuenan en la cabeza de todos aquellas palabras antes de tomar posesión. En cuanto tome posesión en la Casa Blanca, en 24 horas acabo con la guerra de Ucrania. ¿Vale? Eso era en el mes de enero. Por cierto, ya que estamos en Ucrania, Rusia ha lanzado el mayor ataque con drones desde que empezó la guerra, que ya es decir, Putin está intensificando el conflicto, es evidente, y Trump parece que ahora sí está dispuesto a ayudar, a seguir ayudando, a enviar más armas a Ucrania. ¿Qué lectura hacéis de esos movimientos?
Pues aquí, Julia, dos explicaciones complementarias. En primer lugar, improvisación de Trump. Él está improvisando todo el rato en política exterior porque depende de su capricho personal, de lo que le apetezca hacer cada mañana, literalmente. America first es lo que diga el propio Trump. Da un poco igual lo que los demás piensen, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un descontrol en el gobierno, porque Trump dice públicamente que la decisión de pausar el envío de armas que se tomó hace unos días vino del Pentágono y que él no lo sabía. Es decir, que ahora está, de alguna manera, desacreditando o humillando a su propio ministro de Defensa, que es Pete Hegseth, al jefe del Pentágono, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Ucrania necesita esas armas como el comer. Ahora mismo, el ataque de Rusia de esta semana ha sido con 700 drones, que es una fuerza muy, muy numerosa y que es difícil de parar si no tienes misiles antiaéreos que te provee Estados Unidos, ¿no? Y también es cierto, al mismo tiempo, que Rusia también tiene problemas importantes y que arriesga mucho con esta ofensiva de verano. Tiene pinta de que va a ser la más cruenta de la guerra, y ya, es decir, se calcula que Rusia se ha dejado ya más de 100.000 soldados fallecidos en esta guerra, puede que incluso sean muchos más, y además Trump ha demostrado que es capaz de utilizar la fuerza como forma decisiva y radical para cambiar un curso de un conflicto. Por ejemplo, lo hizo con Irán. Oye, esto no funciona, no conseguimos negociar, te bombardeo la base nuclear y listo, ¿no? Entonces, ¿significa esto que Trump vaya ahora sí a girar hacia Ucrania claramente? Yo creo que tampoco es eso. De hecho, las armas que está permitiendo ahora exportar a Ucrania se aprobaron con Biden. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero, no ha llegado a aprobar ningún envío nuevo de armas. Simplemente lo que ha hecho ha sido negociar con las que ya estaban comprometidas, aplazándolas o mandándolas, ¿no? Pero lo que ocurre también es que creo que, por una parte, Trump ha entendido ya que Putin está jugando con él, que le está vacilando, ¿no? Que no se compromete en serio a firmar la paz, y tampoco quiere poner más dinero para ayudar a Ucrania. Entonces tiene una situación un poco delicada en la que no quiere ser visto como el responsable de que Ucrania pierda la guerra, de que Rusia gane la guerra, pero tampoco quiere poner más dinero. Y entonces, en esa situación, es un poco incómodo lo que tiene que hacer ahora Trump.
Cuando hablabas, 100.000 soldados rusos, se calcula, al menos, que han muerto. Cuando acabe esa guerra y hagamos cuentas de la gente que se ha dejado ahí la vida, vamos a quedarnos horrorizados. Sí. Porque también, si han perdido 100.000 soldados los rusos, los ucranianos habrán perdido otro tanto, como mínimo, ¿no?
Probablemente han perdido un pelín menos, porque Rusia se ha basado mucho en una estrategia de lanzar, digamos, carne de cañón al frente para ganar terreno, y ha perdido muchísima gente de esa manera. Pero vamos, también Ucrania ha perdido también muchísima gente, y esta guerra tiene pinta de ser muy, muy cruenta. Es la más cruenta de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Nada más.
Carne de cañón, también formada por coreanos del norte, por, sí, nor, sí. Por norcoreanos. Ayer veíamos al ministro de Exteriores ruso visitando al dictador coreano, seguramente se supone para pedirle más participación, que le envíe más soldados coreanos, que a su vez son carne de cañón, claro.
Y también armas, Julia, porque se estima que el 40% de la munición que utiliza Rusia ya es norcoreana.
Es verdad.
O sea que la implicación de Corea del Norte es muy destacada, y también hay que empezar a ver la guerra de Ucrania como una guerra, no digo que sea multinacional, pero que sí que haya cada vez más países implicados en el conflicto, de una manera o de otra.
Pero qué terrible que Kim Jong-un, que obviamente como dictador que es, reina sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos, ¿no? Que pueda enviar ahí a 50, 30 o 20.000 o 15.000 coreanos sabiendo que van a morir todos.
Sí, sí, sí.
En fin, vamos a resolver la pregunta que habéis planteado a los oyentes. Habíamos preguntado quién era más impopular en la Casa Blanca a esta altura del mandato. La opción era Trump en el primer mandato, Biden o Trump ahora en el segundo mandato. No sé qué han respondido los oyentes, Eulalia.
Pues mayoritariamente en todas las encuestas el que sale más votado es el Trump de ahora, el del segundo mandato.
El Trump del segundo mandato, sí. Más que el Trump del primero y más que Biden.
Sí.
Bueno, ¿y la respuesta correcta es?
Pues la respuesta es Trump en su primer mandato.
Anda.
Tenía una diferencia de menos 13 entre la tasa de aprobación y de desaprobación, según datos de The Economist. Ahora tiene casi lo mismo, ¿eh? Es un menos 12. De hecho, las tasas de aprobación en ambos mandatos han seguido tendencias parecidas. Y en cuanto a Biden, estaba algo mejor. Tenía una tasa de aprobación del
6%. 6% de aprobación.
Que tampoco es mucho, pero bueno.
Bueno, pero es un 6% positivo.
Claro.
Y lo de Trump es un 12 negativo, ¿no?
12 negativo y el 13 negativo del primer mandato.
O sea, entre el negativo y tal hay una diferencia de 18 puntos con Biden, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Trump del primer mandato andaba un poquito peor entonces que ahora. Y eso que ahora ya le conocíamos, ¿eh? Ahora ya sabíamos a qué, ya sabían ellos a qué se arriesgaban. David Gómez, Blas Moreno, gracias. Hasta la semana que viene.
Buen domingo.
Adiós.
Adiós. A la vuelta, la hora random. No se la pierdan.
En Onda Cero.